Tiempo ya para El Espejo. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy rememoramos uno de los episodios sin duda más relevantes de los últimos años para la Iglesia en el Magreb.
Relevante y dramático, ya lo creo. Bueno, venimos contando aquí en El Espejo que este próximo sábado va a tener lugar la beatificación de 19 mártires de Argelia. Es un acontecimiento, como decimos, histórico para la Iglesia en el Magreb. Recordemos, el 27 de marzo del 1996, los yihadistas irrumpieron en el monasterio trapense de Tibirín, en las montañas del Atlas, y secuestraron a 7 monjes. No se dieron cuenta de que se dejaron a otros dos, afortunadamente. Amadé, que falleció en 2008, y Jean-Pierre, que a sus 95 años va a participar este sábado en la beatificación de sus compañeros en el santuario de la Santa Cruz de Orán. Los futuros beatos están encabezados por el obispo de Orán, Pierre Claverie. Además de los 7 trapenses, hay 4 padres blancos, 2 agustinas misioneras españolas, de las que hablamos ampliamente ayer, 2 hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles, un marista, una hermanita de la Asunción y una hermanita del Sagrado Corazón. Los 19 fueron asesinados entre 1994 y 1996 durante la guerra entre el ejército argelino y los grupos rebeldes islamistas. Jean-Pierre y Amadé, que fueron los únicos supervivientes de Tibirín, perdonaron desde el minuto uno y siguieron viviendo entre musulmanes, hasta con más cercanía que antes. La nueva comunidad trapense de Nuestra Señora del Atlas se ha instalado ahora en Midlet, en Marruecos, donde se conserva un memorial de los mártires. Por otra parte, en el monasterio original, donde se produjo el secuestro, viven, a petición de los obispos argelinos, 4 hermanos de la comunidad francesa Chemin Neuf. A veces se les une también algún matrimonio sin hijos de esta nueva realidad eclesial en la que conviven consagrados y familias. Conservan el ritmo de vida de los monjes, la oración, el trabajo en el campo, que comparten, por cierto, con 2 empleados argelinos. Venden fruta y productos elaborados y regentan una hospedería muy frecuentada por quienes buscan unos días de retiro. En fin, que la beatificación de este sábado va a ser un hito, porque se trata de elevar a los altares en un país musulmán a mártires que fueron asesinados en nombre del Islam. Eso sí, la Iglesia del Magreb quiere subrayar que no fueron víctimas de esta religión, sino del fanatismo, de la perversión en la que cayó el Frente Islámico de Salvación, el FIS. Por eso, en los actos de la beatificación se va a incluir también un homenaje a 114 imanes que fueron asesinados en aquella misma época, precisamente por negarse a legitimar la violencia. Pues con esta historia arrancamos y tenemos ya aquí el avance de las principales noticias que venimos siguiendo en esta mañana, y para contárnoslo está Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tras una audiencia con el Papa Francisco, el Vaticano adelanta las credenciales a la nueva embajadora española.
Además, se ha puesto en marcha un observatorio internacional para ayudar a las familias en todo tipo de disciplinas que puedan contribuir a su protección. Hoy también hemos sabido que el Papa Francisco visitará los Emiratos Árabes Unidos del 3 al 5 de febrero.
Comienza en Toledo el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente.
Este año estará centrado en el lema El Diaconado Permanente y la Familia. Según los últimos datos correspondientes al año 2017, en las diócesis españolas se cuenta con 447 diáconos permanentes.
Año jubilar mariano en la diócesis de Vitoria con motivo de los 50 años de la consagración de la catedral.
Con María salimos al encuentro. Es el lema de este año jubilar, cuya apertura será mañana viernes a las 6 de la tarde en la catedral.
Vigilias de la Inmaculada.
Mañana por la noche las catedrales y los templos más representativos de las diócesis acogerán las tradicionales vigilias de la Inmaculada. En Madrid, por ejemplo, habrá 3 vigilias simultáneas a las 9 de la noche en la Catedral, Basílica de Nuestra Señora de la Merced y en la Basílica de María Auxiliadora.
Dulzura en clausura.
A las 11 de esta mañana se ha inaugurado en el Seminario Diocesano de Palencia esta muestra de dulces conventuales que se puede visitar hasta el próximo domingo.
Y hablamos también del Pacto Mundial de la Migración.
El presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa ha manifestado el apoyo de la Iglesia ante el Pacto Mundial de Migración que se firmará el próximo 11 de diciembre en Marruecos.
Gracias, Amparo. Bueno, pues después de una breve pausa nos vamos a ir hasta la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, para hablar con su obispo del sínodo diocesano que ha sido recientemente convocado.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, La justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Aprovecha para comprar tus regalos de Navidad en este largo fin de semana en Hipercor.
Porque desde el jueves 6 al domingo 9 de diciembre tienes un 30% de regalo en tus compras de moda y zapatería UNIT.
Regalo que podrás canjear en compras superiores a 25 euros en moda y zapatería, del 26 de diciembre al 5 de enero.
UNIT, más que un buen precio, en Hipercor.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful.
Aquí estamos en el tiempo del espejo, recordando que el pasado domingo en la Catedral de Sigüenza, una catedral abarrotada por un millar de fieles y con la presencia de un centenar de sacerdotes, el obispo diocesano, el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Atilano Rodríguez, presidía la celebración en la que tenía lugar la convocatoria oficial del sínodo diocesano, un sínodo que él ha querido proponer a todos los fieles, a todas las realidades vivas que están en esa diócesis, considerando los profundos cambios sociales, culturales y religiosos de los últimos decenios y con el deseo de que la fe sea más viva y que pueda ser mejor comunicada a todos los que nos encontramos, a todos los que se encuentran en el territorio de esa porción de iglesia. Hoy nos acompaña aquí en el espejo Monseñor Atilano Rodríguez. Don Atilano, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias, un saludo muy cordial.
Bueno, un sínodo no es algo que se convoque todos los días, de hecho en Sigüenza, Guadalajara, si no estoy mal informado, el último fue hace 70 años y evidentemente concita muchas energías, requiere tiempo, ahora nos lo va a contar usted, ¿qué es lo que le ha llevado? ¿Qué observación ha hecho usted de la realidad de su diócesis para decidir, vamos a dar este paso?
Pues en primer lugar, he valorado muy positivamente las distintas actividades pastorales y evangelizadoras que se están llevando a cabo. Pero por otra parte, teniendo en cuenta estos cambios profundos en la realidad social, cultural y religiosa, he pensado que habría determinados aspectos en los que sería muy conveniente y oportuno que participase el pueblo de Dios, en primer lugar en la oración, en segundo lugar en la reflexión conjunta y en tercer lugar en las aportaciones también de cada uno de los miembros de la diócesis. Concretamente, yo pienso que en este momento hemos de renovar el ardor evangelizador, hemos de plantearnos cómo transmitir la fe a los niños, cómo afrontar la iniciación cristiana, la pastoral juvenil, la actividad caritativa, y para poder impulsar todo esto desde una actitud de corresponsabilidad, he pensado que el sínodo sería lo más oportuno, porque así juntos encontraremos los caminos que el Señor quiere para evangelizar en el futuro.
Don Atilano, para los que no conozcan, no tengan la fortuna, porque es bellísima, de conocer la realidad de la diócesis, podemos decir que es una realidad muy, muy variada y muy plural, porque tienen ustedes una zona ahí cerca de Madrid, cerca del corredor del Henares, muy dinámica, que está creciendo en población, me imagino que con familias jóvenes, otra zona muy rural, con pueblos, me imagino, en riesgo de despoblación. ¿Cómo marca eso el desafío de la pastoral y de la evangelización ahora mismo?
Bueno, pues es un desafío muy grande. En primer lugar, como bien dice, en las zonas cercanas a Madrid o a Alcalá de Henares, uh-huh, tenemos un crecimiento de población muy importante y, por lo tanto, una dificultad para llegar a muchas personas que no han nacido y que no conocen, digamos, claro, la realidad eclesial. En segundo lugar, tenemos una gran despoblación en las zonas rurales que crece permanentemente, y ahí tenemos que preguntarnos, en primer lugar, los sacerdotes, si podemos mantener el mismo estilo pastoral que hemos llevado hasta ahora, o tenemos que emprender un planteamiento y un proyecto pastoral totalmente distinto. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, estaría la concienciación de los miembros de la comunidad cristiana para que entren también a reflexionar en este posible cambio de proyectos y de planteamientos evangelizadores. Por lo tanto, este es un desafío muy importante, y por eso, entre otras cosas, he pensado que si todos reflexionamos sobre el tema, encontraremos las soluciones más adecuadas.
Evidentemente es una convocatoria que pretende involucrar a todos los miembros del pueblo de Dios, a las realidades que están, diríamos, pues consolidadas y constituidas, asociaciones, movimientos, las comunidades parroquiales, pero me imagino que también el intento será que muchos cristianos que a lo mejor tienen un contacto, pues ojalá que de la misa dominical, a veces ni siquiera será eso, se vean reclamados a involucrarse en este gran esfuerzo de toda esa familia que es la diócesis, ¿verdad?
La celebración de un sínodo, como cualquier otra actividad eclesial, pienso que requiere dos cosas. Primero, una actitud de sincera conversión a Dios, y desde ahí, escuchando al Papa Francisco, una conversión pastoral. Y en segundo lugar, de la conversión a Dios y de la conversión pastoral, tiene que nacer un fortalecimiento de la misión, de la evangelización. Esto quiere decir, un poco en la línea de lo que apuntaba, que la evangelización del futuro tiene que partir, por una parte, en primer lugar, de la escucha confiada del Señor, porque Él es el que nos envía en misión, y por otra parte, de la conciencia de que hemos salido en misión hacia las periferias, y por lo tanto, hacia estas nuevas realidades en las cuales percibimos que muchas personas, aunque necesiten a Dios, sin embargo, parece que no tienen necesidad de buscarle. ¿Cómo descubrimos esos nuevos caminos? ¿Cómo encontramos esas nuevas pistas, digamos, de salida para llegar a todas estas personas? Es fundamental descubrirlo desde la escucha de la palabra de Dios y desde la escucha también fraterna entre unos y otros.
Decía yo que es un camino, bueno, relativamente largo, según se mire, ¿no? Lo largo y lo corto pues son magnitudes relativas, pero se habla de 3 o 4 años que puede durar en sus distintas fases este recorrido sinodal. Mientras tanto, claro, la Iglesia tiene que seguir realizando su misión de anuncio del Evangelio, de celebración de la liturgia, de servicio de la caridad, de creación de una cultura nueva. Por tanto, ¿cómo se vive en la diócesis un tiempo largo de 3 o 4 años en la que está el sínodo y al mismo tiempo está la vida? No serán, evidentemente, pistas completamente paralelas, sino que me imagino que hay una interacción continua.
Pues tiene que ser precisamente, por una parte, manteniendo lo que se está haciendo, que es mucho, pero por otra parte, intercalando, digamos, e iluminando ya todas esas acciones desde ese encuentro en los grupos, en donde se propongan, se haga por una parte la reflexión sobre la realidad que hoy estamos evangelizando, pero al mismo tiempo se descubra también desde la escucha de la palabra de Dios esos nuevos caminos que tienen ya que influir durante la celebración del mismo sínodo en la acción pastoral. Es decir, las propuestas últimas que se recogerán pues en un libro como sinodales o conclusiones del sínodo tienen que ir aplicándose ya en el mismo desarrollo del sínodo.
Se habla en la convocatoria del sínodo de la necesidad de una de una aportación reflexiva de cada una de las realidades, después de un diálogo que tiene que ser sincero, con respeto mutuo, para encontrar la forma más adecuada de responder a todos estos desafíos que usted hablaba. El que haya una libertad para poder expresar pues la mirada de cada uno, que puede ser una mirada contrastante según las sensibilidades, según los carismas, según las situaciones que se viven, tanto geográficas como existenciales. Me imagino que todo eso no tiene que dar miedo a la hora de encontrarnos como hermanos y de afrontar con seriedad este tema, que es el tema de nuestro tiempo para la Iglesia, evidentemente.
Yo, una de las recomendaciones que suelo hacer normalmente en la actividad pastoral, y que también pues he recomendado pues tanto a los sacerdotes como a los consagrados y cristianos laicos en este momento, antes de celebrar el sínodo, es que tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos y que hemos de superar los miedos para el impulso de la misión evangelizadora de la Iglesia. Porque cuando tenemos miedo a evangelizar, en definitiva es porque partimos desde nosotros mismos y desde nuestros propios esfuerzos, y olvidamos aquello que nos dice Jesús en el Evangelio: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por lo tanto, esta actitud de miedo, de desconfianza entre unos y otros, tenemos que superarla desde el primer momento, conscientes de que la misión de la Iglesia y la acción evangelizadora son obra del Espíritu y de la acción del Espíritu en nosotros y en el mundo.
Pues sin miedo arranca este camino sinodal, que tiene que dar muchos frutos y que ojalá que los podamos ver, compartir con todos los demás y contar aquí también en el Espejo de COPE. Monseñor Atilano Rodríguez, pues enhorabuena por ese camino emprendido y que el Espíritu ofrezca muchas gracias a esa diócesis en el camino que ahora se abre. Un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias y un fuerte abrazo también para ti.
Hasta pronto, gracias. Abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Les contamos que tras una audiencia con el Papa Francisco, el Vaticano adelanta las credenciales a la nueva embajadora española.
También que se ha puesto en marcha un observatorio internacional para ayudar a las familias en todo tipo de disciplinas que puedan contribuir a su protección y desarrollo. Hoy también hemos conocido que el Papa visitará los Emiratos Árabes del 3 al 5 de febrero. De todo ello hablamos con la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una vez más, la Iglesia pone el foco en la familia con la creación de este observatorio, que tiene como objetivo principal realizar investigaciones científicas en todos los ámbitos del conocimiento centrados en la familia. La Universidad Católica de Murcia tiene un protagonismo especial en este observatorio porque es sede permanente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, desde el que se imparte formación accesible a todo el mundo, especialmente a los más pobres, poniendo a su servicio gratuitamente herramientas de investigación sobre la familia. Pero la gran sorpresa de la jornada ha sido sin duda el anuncio del viaje del Papa a Abu Dhabi, confirmado por el portavoz vaticano Greg Burke. El tema de este viaje es: haz de mí un instrumento de tu paz, y esta es la intención del Papa: difundir la paz de Dios dentro de los corazones de todas las personas de buena voluntad. Esta visita, como la que hizo a Egipto, es una muestra de la importancia fundamental que el Santo Padre da al diálogo interreligioso y supone un ejemplo perfecto de la cultura del encuentro. Francisco será también el primer Papa que visita los Emiratos Árabes.
Gracias, Eva. Un jueves más, el Espejo viaja hasta Ávila.
Sí, porque los ecos del año jubilar teresiano aún resuenan en algunas visitas que pueden realizarse por la ciudad. En COPE Ávila nos lo cuenta Beatriz García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buen momento es el Puente de la Inmaculada para visitar la ciudad de Ávila, que acaba de clausurar su primer año jubilar, pero que sigue con la huella de Teresa muy presente. Además de conocer los lugares teresianos y la rica oferta cultural y turística abulense, este domingo es la última oportunidad de realizar la visita isabelina. En su recorrido conoceremos el monasterio circense de Santa Ana, muy querido por Isabel de Castilla y declarado monumento nacional en el año 1982, o el Real Monasterio de Santo Tomás, de estilo gótico, y Palacio de Verano de los Reyes Católicos, donde además está enterrado su hijo, el infante Don Juan. En este monasterio se encuentra también el Museo de Arte Oriental. Termina la visita en la Plaza de Santa Teresa, más conocida por los abulenses como El Grande, donde se ubican tanto la Iglesia de San Pedro como dos de las esculturas más importantes de la Santa.
Bueno, pues en este día en que conmemoramos los 40 años de nuestra Constitución, queremos terminar haciéndonos eco de una preocupación que expresaba el teólogo Olegario González de Cardedal hace poco tiempo, ante la escisión y confrontación que se nota en la sociedad española, siendo una parte descalificada por la otra. Decía él que es una injusticia mayor reclamar para una de ellas la verdad de España negándosela a la otra, como si no existiera, y sacando la consecuencia de no dialogar con ella. Y al hilo de esa preocupación, el cardenal Ricardo Blázquez decía que parecen removerse los cimientos de nuestra convivencia como pueblo, y eso nos hace mirar al futuro con aprensión. Pues con el deseo de compartir una mirada más confiada, el presidente de la Conferencia Episcopal subrayaba que la Constitución fue gestada en un ambiente de diálogo y consenso al que no fue ajena la Iglesia. Los católicos, como el resto de nuestros compañeros y vecinos, deseábamos entrar en una nueva etapa en la que todos tuviéramos espacio, reconciliándonos como ciudadanos y convivientes, sin privilegios ni exclusiones. La Constitución no es perfecta ni inamovible, pero como subrayó el cardenal Blázquez, no sería razonable ni legítimo ponerla en cuestión, al menos en sus líneas fundamentales, mientras advertía que sin esta casa común nos quedaríamos a la intemperie. Hasta aquí el tiempo del espejo.